Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén y amén. Vaya a dos lugares ese día. Vamos a estar ahí hoy día. Gracias, equipo. El libro de Lucas, capítulo 5, y el libro de Ezequiel. Si no encuentra Ezequiel, no se preocupe, es uno de esos profetas que está en la palabra de Dios y a veces no lo encontramos, pero si tiene su Biblia, le invito a que siempre la traiga, aunque no estamos en contra de la tecnología. Si usted tiene su teléfono, póngalo en silencio, su teléfono póngalo en silencio. Yo por error me quedé con el mío en el bolsillo y estaban llamándome y de todo, así que tuve que apagarlo también. Así que apague su teléfono y dele a Dios ese tiempo, que nada así súper, súper importante tiene que suceder en esta hora más que la palabra de Dios. Ezequiel 47 y Lucas capítulo 5. Ezequiel 47 y Lucas capítulo 5. Son los dos episodios que queremos ver hoy. Y mientras estaba orando acerca de lo que Dios quería compartirnos en ese día, veo que Dios siempre actuó de una manera tan increíble. En esta semana, trabajando con los hermanos de Ecofest, haciendo diferentes actividades dentro de la misma iglesia, preparándonos para diferentes cosas. De hecho, lo hago público hoy porque ya está firmado el contrato y estamos listos, pero en noviembre vamos a tener a Marcos Witt con nosotros aquí en la iglesia. Ya tenemos esto confirmado. Quería tirar ese granito de sal para que se vaya preparando. Si no conoce quién es él, investigo. Es uno de los adoradores de todos estos años que ha revolucionado lo que es la alabanza dentro de la iglesia, y fue una bendición confirmar eso. Así que en noviembre él va a estar con nosotros ministrando en el culto, haciendo un concierto y otras cosas. Pero parte de lo que traigo eso es que todas las actividades que hemos estado haciendo y pensando y planeando y haciendo todas estas cosas, hay una palabra que me vino a la mente y fue activos en Dios, activos en Dios. Y cuando usted y yo nos mantenemos activos en Dios, muchas veces tendemos la manera de no tomar tiempo a procesar lo que estamos haciendo. Y estar activo en Dios es importantísimo. Usted y yo necesitamos saber eso. Pero activos, una persona activa es una persona que hace ciertas cosas que transforman su vida. Hace unos, que tal vez un mes atrás, estaba con mis hijos, con mi familia, viendo un programa de televisión. Y se llama Wicked Tuna en inglés. Así que es un grupo de personas que salen a pescar y están pescando el pez, el atún, ¿ok? La tuna, que es realmente, no es un pececito pequeño, eso es la sardina, es una conexióncita así, ¿verdad? El atún es un pecesazo inmenso y es carísimo, principalmente cuando es atún para tipo de sushi y cosas así. Es muy caro el pez, así que hay gente que viven de su vida de eso y salen en la temporada a pescar. En uno de esos programas estamos viendo, hay 5 botes o más, pero creo que 8 botes, pero hay 3 que son los botes centrales. Uno de ellos es un bote que es de último. Tiene satélite, tiene sonar, tiene todo para averiguar dónde está el pez, está bien mantenido. El otro bote era de un pescador de esas de antigua. La cuestión tenía un muffler altísimo. Estaba en uno de esos episodios, estaba botando humo el motor y se veía desde lejos, todos por el radio. Hey, ¿estás bien? ¿Vas a poder salir? Bueno, sí, tengo que llevar el bote hasta el puerto para arreglarlo. Y el otro señor, el del bote, bien nice, bien nuevecito, dijo: ¿sabes qué? Por eso es que yo tomo tiempo para arreglar mi bote, y tengo el mejor bote de la flotilla. Siempre arreglo el motor, le pongo aceite, lo saco de funcionamiento, pintamos, arreglamos. Mientras que el otro señor le da, 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 porque quiere ganar, ganar. Al fin y al cabo, el hombre tuvo que sacar su bote de funcionamiento esa semana, y el otra persona que tenía el mejor bote agarró 2 atunes esa semana, ganando casi $20,000 en una semana. Y el otro, 0. Y muchas veces cuando usted y yo estamos tan activos y no tomamos tiempo para procesar nuestra vida, trabajar en las cosas de nuestra vida, usted y yo nos vamos a fundir también. Y en la vida cristiana, el ser activo en Dios, parte de la actividad en Dios, requiere que usted y yo también tomemos tiempo de mantenimiento en el proceso de hacer la vida cristiana. Y eso es tan importante. Yo no sé cómo explicarlo a la gente. Hay gente que vive en mantenimiento. Eso es problemático, porque eso es un carro parqueado en la marquesina, en el garage, no haciendo nada. No, se fue diseñado para algo. Pero todo automóvil, todo funcionamiento necesita tiempo para procesar. Muchos cristianos tienden a ser, como tal vez sucedió en su país, yo sé que en mi país sucedió con los Juegos Panamericanos y en otros países, en la China es el caso más reciente, y en Brasil, que se hicieron las Olimpiadas en la China, fueron impresionantes. El famoso estadio que es en forma de un nido, una cuestión sorprendente, 2. yo no sé cuánto, miles de millones de dólares de fabricar esos estadios, hacer carretera. 10 años después, están todos abandonados. todos abandonados, los edificios cayéndose a pedazos. Y eso sucede en todos nuestros países. Que se hace un presupuesto de construcción, pero nunca se hace un presupuesto de mantenimiento. Y muchas personas se acercan a la vida cristiana con un corazón de construcción, pero no tienen una mentalidad de mantenimiento. Y la vida cristiana es un proceso donde usted y yo debemos mantenernos activos en Dios a la vez que mantenemos nuestra vida en Dios avanzando y funcionando. Está conmigo en ese día. Es tan importante porque en Ezequiel hay una profecía tan profunda, tan increíble. Y esta profecía está combinada con lo que vamos a ver hoy en Lucas 5. Se la leo. En Ezequiel 47 está hablando acerca de una profecía de un río que sale del templo de Dios, por debajo del templo de Dios, y que el agua salada se mezcla con el agua fresca, y que el agua fresca trae vida al agua salada. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Y dice eso del río que viene, que procesa del templo de Dios. Ezequiel 47, versículo 9 y 10, en la versión internacional, dice así: por donde corra este río, todo ser viviente en él, que en él se mueva, vivirá. Increíble. Toda aquella persona que entre al río de Dios, que fluye de su templo, vivirá. Habrá peces en abundancia, lo cual significa provisión. Habrá peces en abundancia porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. ¿Quién desea eso en su vida? Que lo que está agrio se vuelva en algo bueno de estar y ser parte de ello, ¿verdad? Y todo lo que se mueve en esas aguas vivirá. Pero el versículo 10 fue tan interesante. Versículo 10 dice: junto al río se detendrán los pescadores. Ok, porque hay muchos peces. Desde Engadi, que era un desierto, un área de desierto, hasta en Eglayín. Pero mire la siguiente frase que me llamó tanto la atención: porque allí habrá un lugar para secar sus redes. Wait a minute. ¿Cómo así? Un momentico. Desde aquel lugar, los peces allí serán, mire cómo, tan variados y numerosos como el mar Mediterráneo. ¡Wow! Pero dice, allí habrá un lugar para secar sus redes. ¿Por qué quiero yo secar mis redes? No, yo quiero mantener las redes metidas en el agua porque yo quiero agarrar tantos peces sean posibles, ¿sí o no? Si fuéramos usted y yo. Porque el pez es provisión, el pez es comida, el pez era bueno, dice que había abundancia. Pero Dios puso esas palabras por alguna razón para usted y para mí. Y Dios las puso ahí para darnos a entender eso, que aunque haya mucha provisión, aunque la cosa esté buena, hay que tomar tiempo para procesar las cosas de la vida. Y dice que el pescador, aunque la pesca está buenísima, aunque el río está lleno, tomó tiempo para secar las redes. Es decir, aunque hay mucha abundancia, se puso a la orilla, tendió la red y comenzó a trabajar con ella. Y esa enseñanza nos la tiene a nosotros Dios en Lucas capítulo 5. Está en Marcos y en Mateo también, pero me gustó cómo lo narró Lucas. Y en Lucas capítulo 5, Jesús está hablando acerca de los discípulos, y realmente ese es el llamamiento de los discípulos, de un grupo de ellos que fueron sus discípulos. Dios los está llamando a servir con él, Jesús. Y dice lo siguiente, yo lo voy a leer, primero lo vamos a leer corrido y luego vamos a detallar lo que Dios tiene para nosotros. Está conmigo en esta tarde. Capítulo 5, versículo 1 de Lucas, dice lo siguiente: y aconteció que estando Jesús... Me disculpa si no lo veo bien, todavía no he comprado mis lentes y mi esposa me vive diciendo, ya saca los lentes, me da vergüenza, es un hombre joven, ya estoy cegato, hombre. Dice, y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, vino el gentío y se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, dice, y vio las barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban. ¿Qué hacían? Lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón Pedro, ese es el otro nombre de Pedro, le dice que le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose en ella enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, es decir, echa la barca hacia afuera y echar vuestras redes para pescar. Ponga atención lo que está sucediendo. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Increíble, qué bendición. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca que viniesen a ayudarles, y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que ¿Se imagina usted eso? El nivel de bendición que hay en su vida, que la barca se llena para hundirse. Es una enseñanza poderosísima. Pero esa enseñanza me tocó mucho hablando con mi esposo una vez y me dijo, ¿sabes qué? Me sorprendió que cuando Jesús llamó a sus discípulos, encontró a los discípulos trabajando con la red. Y yo le dije, Dios, háblanos, ¿qué es eso? Porque Dios, la Biblia no pone nada de sobra. Hay algo que Dios quiere hablarnos. Y comenzó a desmenuzar eso para mí. Esa enseñanza, lo cual yo he enseñado varias veces, nunca la he enseñado desde este ángulo. Porque para estar activos en Dios necesitamos entender el principio de mantenimiento en el proceso del camino de Dios. Pero la primera cosa que yo veo que Jesús hace es que Jesús anda buscando ciertas cosas de usted y de mí. Ciertas cosas que Él quiere trabajar en nuestra vida. Y lo primero que Jesús anda buscando es que Jesús anda buscando manos activas. Jesús anda buscando manos activas. Mire, si usted espera que la cosa le llegue, olvídese de eso. Olvídese de eso. Las cosas no le van a llegar por llegar, por llegar. A Dios anda buscando gentes de manos activas. Y eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Está listo? Abraham trabajaba con su padre. Eliseo, dice la palabra de Dios, estaba trabajando con 12 juntas de bueyes y él estaba manejando la junta número 12. David cuidaba de las ovejas cuando Dios lo mandó a llamar. José era un buen siervo y ayudaba a su padre y luego fue un gran ejemplar siervo, aún siendo esclavo. Los discípulos estaban trabajando. Lidia, una mujer en el libro de los Hechos, la cual ayudó a comenzar la iglesia de Efesios. Esa señora dice que preparaba telas, vendía telas y cogía parte del dinero para ayudar a la comunidad. Déjeme decirle algo, si usted quiere que Dios lo use, active sus manos. Si usted quiere que Dios lo use, active sus manos. Y mucha gente a veces espiritualizamos la cosa tanto que pensamos, no, yo me voy a quedar aquí en mi habitación ayunando y orando todo el día. Gloria a Dios, siga haciendo, ore por nosotros. Pero, porque el ayuno y oración no es malo, no lo estoy poniendo a un lado, pero la gente a veces ayuna y ora preguntándole a Dios, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando Dios dice, hay bastante que hacer. Hay bastante que hacer. Y lo más importante de eso es que Dios llama a toda persona desde su trabajo regular. No le gustó ese punto a nadie. Usted lea la palabra de Dios. La única persona que fue llamado desde el templo fue Samuel. Todos los demás estaban en su trabajo. Eran contables, eran agricultores, eran pescadores, gente regular, como usted y como yo, haciendo su trabajo bien hecho. Y Dios dijo, me gusta cómo trabaja ese, creo que lo puedo utilizar. Necesitamos tener manos activas en el camino de Dios. Yo siempre tengo una frase que yo he hecho absolutamente todo en la iglesia, menos el ministerio de damas, gloria a Dios, usted no quiere verme ahí. Todo, porque siempre había algo que hacer. No le estoy diciendo esto para que usted participe en la iglesia. Le estoy diciendo para que sepa que si usted es activo, Dios quiere utilizarte en la actividad que tú haces. Dios quiere verte en esa moción, en lo que tú haces. No pongas a un lado la actividad y tu función que haces diciendo, bueno, yo no sé. No, Dios se utiliza de una manera increíble. ¿Cuántos ejemplos no tenemos de muchos de ustedes en su trabajo secular que Dios lo está utilizando de una manera increíble? Así lo hace Dios acá. Mire cómo lo dice en Lucas 5:2. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Oh, wow, lavaban sus redes. Es decir, ellos salieron a trabajar, salieron a hacer una función y estaban haciendo y siendo activos de una manera increíble. En el reino de los cielos necesitamos ser activos para que Dios comience a obrar y utilizarnos de una manera increíble. Es súper importante. De hecho, Jesús lo dice todavía más directo en Lucas capítulo 9. Lo dice de esa manera. Lucas capítulo 9, versículo 60, dice así. Jesús le dijo a una persona que le dijo, hey, ¿quieres servirme? Sígueme, deja todo lo que tienes y sígueme. Así Dios llamó a los discípulos. Esa es otra. Eso es un mensaje aparte, pero no fue un llamado de ultratumba. Jesús se le acercó, Pedro estaba trabajando aquí, los otros dos hermanos, Jacob y Zebedeo, estaban trabajando ahí. Jesús le dijo, hey, muchachos, dejen eso, vámonos. Ok, vámonos entonces. No, Padre, háblame en ese día. Quiero que me sirvas en esta tarde. No fue así la cuestión. Es decir, fue algo simple, buscando un corazón listo. Y dice así. No le va a gustar este punto, no. Está asustado usted. Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Uno lee eso y es una expresión tan ofensiva. Si yo digo eso en un funeral, imagínese usted el escándalo que hago. Jesús se lo dijo a un joven que quería enterrar a su padre. Jesús le dijo, está muerto, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú veas lo que yo te estoy diciendo. Así de importante es considerar el reino de los cielos. Jesús no está diciendo que no enterremos ni honremos a nuestros familiares. Lo que Jesús está diciendo es que aquellos que son activos en el reino tienen una mentalidad del reino primero antes que todo. Es tan poderoso eso. Versículo 61 dice, entonces también le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Suena tan lógico, suena tan, Señor, yo voy contigo, no te preocupes, pero déjame ir, despedirme de mi mamá, de mi hermana, de mis vecinos, déjame hacer una despedida, matar un chivito, gloria a Dios, hacer un buen cocinado y nos vemos mañana. Mira la respuesta de Jesús, versículo 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, es decir, está trabajando, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado para trabajar en la tierra, lo hace de esta manera. Porque el asunto es, cuando usted prepara la tierra, si usted ha visto alguna vez alguna granja, la línea tiene que estar como derechita, derechita. Él dice, si aquellos que van a arar lo hacen de esa manera, pues sí, como te estaba diciendo, no, mira, increíble eso. Dice, así no se puede, así no se puede. Y mira hacia atrás, es apto, dice, no, y mira hacia atrás, no es apto para hacerlo. Ninguno que poniendo su mano en el reino y mira hacia atrás, es apto, no lo es, no puede serlo, no estás listo para avanzar en el reino de los cielos, no estás listo para ello. Jesús nos reta y dice, las manos activas tienen que tener una mentalidad del reino en todo lo que hacemos cuando estamos activados, porque Jesús anda buscando gente con manos activas. Así que no pongas a un lado lo que tú estás haciendo hoy día, porque Dios ama lo que estás haciendo y quiere ver gente buena en ello, y de ahí te puede llamar Dios, sea para tiempo completo en el ministerio o lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces hemos hablado del ejemplo de Pastor Vladimir, de cuando hermano yo trabajaba en el mundo, en el área secular? Digo, muchos de ustedes que trabajan, que son ejemplares en su trabajo, ejemplares como cristianos en la obra que están haciendo, la bendición que Dios está haciendo de muchas maneras. ¿Por qué? Porque ustedes tienen manos activas, y Dios, Jesús, anda buscando manos activas para bendecirlas y aumentarlas. Si tu mano no está activa, no espere que Dios deje caer algo sobre tu mano. Eso es súper importante, es una palabra tan importante, porque mucha gente que habla conmigo acerca de qué Dios quiere que yo haga, yo siempre digo algo, actívate, ponte a funcionar de alguna manera en tu trabajo, en cualquier área, sirviendo dentro de la iglesia, en cualquier manera, actívate en Dios. Está conmigo en ese día. Una vez que estemos activos, Jesús busca lo siguiente, Jesús busca lo que no se ve. Y eso es un punto medio lógico, porque Dios mismo lo dice cuando llamó a David, dice, yo no me fijo en lo que se fija el hombre, porque el hombre se fija en el exterior, yo veo el corazón, dice la palabra de Dios. Así que Jesús anda buscando lo que muchas personas llaman lo intangible. Y es tan interesante, usted sabe que a mí me fascinan los deportes, y hay muchas personas, cuando yo veo deportes, que los que le llaman los scouts, que son aquellos que van por su equipo y miran a ver quiénes miembros pueden ser parte de su equipo. Hay una expresión que siempre se dice, es que uno nunca puede ver lo intangible. Y algunos de los deportistas más famosos de hoy día, especialmente tal vez en el fútbol americano, en el béisbol, en el básquetbol, fueron personas que la gente lo ignoró. Tom Brady, uno de los mejores, uno de los quarterbacks que existe en el fútbol americano, a él lo seleccionaron como en el tercer, cuarto round. Es decir, nadie quería saber del muchacho. Nadie quería saber de Tom Brady. Y hoy día es el jugador que más Super Bowl ha ganado en la historia del juego. En la historia del juego. Porque nadie ve lo intangible. Nadie ve lo intangible. Hay un jugador de básquetbol bien pequeñito hoy día en el equipo de Boston que se llama Isaiah Thomas. Y es uno de los jugadores más increíbles, súper electrificado el hombre. Pero él fue el antepenúltimo del draft de hace 4 años atrás, si no me equivoco, 3 años. Es decir, nadie quería saber, ah, es chiquito. Nadie ve el corazón. Así que tú no te evalúes por la forma en que te veo, la gente te expresa, porque Dios está viendo lo intangible de cada persona en ese día. Y él se fijó en lo intangible de todo aquello que le sirvieron. ¿Sabe qué? Pedro y sus amigos eran pescadores, gente de la vida regular, gente que estaba trabajando. Mateo era un colector de impuestos, mi hermano. Usted no estima, yo se lo digo de esa manera, se piensa, bueno, tenía un trabajo. No. Él le quitaba el dinero a su gente para dárselo al gobierno opresor. Y fue a ese malandro que Jesús dijo, tú vas a ser mi discípulo. Ninguno de nosotros lo hubiésemos elegido. Ninguno. Denle un aplauso al Señor si se lo va a dar, déselo con ánimo. Ninguno de nosotros. Cuando vemos la lista de los discípulos, ni usted ni yo hubiésemos elegido ese grupo de hombres. No. Y hoy día, los discípulos, que no. Ese es el poder de la transformación de Dios en cada uno de nosotros. Que agarra a la persona que la gente dice, no, esto no va para parte. Y le toca, lo cambia y lo hace una persona increíble, productiva y activa en su palabra. Súper importante eso. No ignoremos a la gente por lo que vemos. Dice así Lucas 5, 2 al 4. Dice, y vio dos barcas, que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Así que estaban haciendo una función, estaban haciendo algo. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco y sentándose en ella desde la barca comenzó a predicarle porque había mucha gente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Qué interesante. En el libro de Mateo dice, donde dice lavar vuestras redes, en el libro de Mateo dice que estaban enmendando las redes. Así que los pescadores, si usted lo ha visto alguna vez en una localidad playera o costera, digamos así, cuando yo, en mi país hay, pero no se pesca tanto, en Perú fue que vi eso más que todo. Con la costa peruana hay dos lugares donde es, desde que entras al pueblo te das cuenta que es pescador. Uno se llama Chiclayo, otro se llama Trujillo, y hueles los pescados, el olor a pez inmediatamente. Hay mucha actividad pesquera. Así que una vez yo estaba caminando, fui a visitar y inmediatamente vas a la costa, vas a la orilla, están todas las personas trabajando en las redes, sacan unas redes inmensas y están ahí tejiendo, arreglando, quitándole todos los huesitos, quitándole los plásticos que agarraron en el fondo del mar, quitando vidrio, haciendo todo eso, están enmendando, preparando las redes para seguir trabajando en ellas. Está conmigo haciendo una preparación súper, súper importante. ¿Usted quiere saber algo? Eso es hacer lo que no se ve. Eso es hacer lo que no se ve. Eso es un trabajo tedioso, es incómodo, toma horas esa cuestión. Ellos están ahí trabajando y déjeme decirle, arrancaron a pescar a las 3, 4 de la mañana y salen a las 8 de la mañana, 9 de la mañana regresando y ahora se ponen ahí hasta el mediodía a enmendar, a limpiar, a preparar, a tener absolutamente todo listo, porque están haciendo lo que no se ve. Uno de los problemas es que en la sociedad hoy día la gente solamente quiere fijarse y hacer lo que se ve. En la iglesia todo el mundo quiere estar en la plataforma, quiere estar en un lugar de liderazgo, pero hay muchas cosas que no se ven que tienen un honor impresionante. De hecho, la palabra dice que todos somos el cuerpo de Cristo y no todo el mundo es una función de honor. Hay personas en el cuerpo de Cristo que tal vez son el hígado, están los riñones, están escondidos, nadie lo ve, no todo el mundo es la cabeza, las manos, etcétera, etcétera, que son más visibles. Dios tiene una función para ustedes, para mí. Él anda buscando cuando estamos activos en las cosas que no se ven. De hecho, cuando usted y yo trabajamos en lo que no se ve, realmente eventualmente sale a luz. Hay cosas simples que usted y yo podemos hacer. Yo tengo un video, dura como un minuto más o menos, de cosas simples que usted y yo podemos hacer, que tal vez no todo el mundo lo va a ver, pero hacen una gran diferencia en el reino de Dios. Ponga atención a la pantalla. Cosas simples que usted y yo podemos hacer, tan simple como eso, hacer lo que no se ve. Tal vez en el área de niños. No lo vemos, pero yo sé que hay mucha gente dándole su tiempo, ocupación, cariño a todos esos niños. ¿Qué tal el área de jóvenes? Regresaron de su campamento. Más de 300 jóvenes se subieron a la montaña en ese día, adolescentes recibiendo algo de Dios, incluyendo a mi hijo. Y sé que Dios le habló en ese lugar. Y tal vez su hijo. Hubieron personas que hicieron mucho trabajo para que ellos lo recibieran. El fin de semana que viene van los junior highs, es decir, sexto, séptimo, octavo. Y el siguiente van los niños. Hay alguien haciendo algo para tocar a alguien de alguna manera. Usted puede ser parte de ello. Algo simple, algo que no se ve, pero que Jesús anda buscando lo que no se ve. ¿Ves? Porque lo que no se ve es algo tan impresionante. Jesús lo dice de la siguiente manera. En Mateo 6:6, en la versión viviente, muy famoso este versículo, hablando acerca de la oración. Dice, pero tú, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Ora a tu padre solo. Entonces, tu padre, hablando acerca de Dios, quien todo lo ve, te recompensará. ¡Qué hermoso! Te recompensará. En la otra versión dice, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¡Wow! Tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y eso es tan importante en la vida cristiana, que lo que hacemos en privado es mucho más poderoso que lo que hacemos en público, porque lo que hacemos en público es el resultado de lo que hicimos en privado. Lo que hacemos en público en el reino de Dios es el resultado de lo que hicimos en privado. No solamente lo malo, lo bueno también. La gente siempre va a lo malo. Oh, hiciste lo malo en privado. ¿Qué tal si haces lo bueno? Si lo malo es expuesto, ¿qué tal si haces lo bueno? ¿No será expuesto también? Para gloria de Dios el Padre, dice la Biblia. Es tan increíble. Escuché una vez una historia de un músico famoso que decía lo siguiente. Él dice, si yo no practico un día, yo me doy cuenta. Si yo dejo de practicar el piano una semana, mi esposa se da cuenta. Pero si yo dejo de practicar un mes, el público se da cuenta. Bien, cada cosa que nosotros hacemos agrega a lo que nosotros hacemos en la vida. Y la inversión que hacemos a sola cuando nadie la ve es lo que realmente Dios produce en otras áreas de nuestra vida. Para cada uno de nosotros, mis hermanos, no deje de hacer en privado, porque Dios está haciendo algo increíble en tu vida. No te frustres porque nadie lo ve, nadie lo reconoce, nadie te da una palmada. Dios lo ve y Él te recompensará, porque Él se encarga de hacer absolutamente eso cuando tenemos manos activas. Está conmigo en ese día. Quiero terminar con eso. Punto número 3 hoy día. Y es que Jesús busca fe. Jesús busca fe. Recuerden, Jesús busca manos activas, personas que estén haciendo algo increíble. Jesús busca lo que no se ve. Pero Jesús también busca fe. Hay una expresión que Jesús dice, cuando yo regrese, cuando el Hijo del Hombre regrese, encontrará fe en la tierra. Escuchar a Jesús decir eso es algo impresionante. Pero vivimos hoy día en ese tipo de sociedad, en un tipo de sociedad donde todo lo cuestiona. Tenemos que ver para creer, necesitamos tener las cosas que funcionen de esa manera. Dependemos mucho de la ciencia, aunque yo soy un hombre de ciencia, me encanta. La estudié en la universidad, no estoy en contra de ella. Inclusive le digo a mis hijos que la estudien, no le tengo miedo. Hay muchos cristianos, no puede leer eso. No, a mi hijo le encanta ver el Science Channel. Pero siempre hablamos todo con la perspectiva de Dios, porque fue Dios quien diseñó absolutamente todo lo que vemos. Y necesitamos la fe para creer y para ver a Dios actuar en cada una de esas áreas de nuestra vida. Y necesitaron fe los discípulos. Jesús anda buscando fe actuando en cada área de nuestra vida, inclusive para hacer lo que Él nos envía a hacer. Porque los discípulos hicieron algo. Yo quiero que usted entienda esa historia y tal vez lo he escuchado antes. Dice la palabra de Dios que ellos habían regresado y estaban a la orilla y estaban limpiando la red. Significa que pasaron la noche tratando de pescar. Y eso es algo tan importante, porque yo le digo a mucha gente, el valor de la fidelidad es tan crucial y la gente lo ignora. ¿Sabe lo que es fidelidad? Ir cuando a veces no lo siente. ¿Sabe lo que es fidelidad? Aparecerte cada momento, estar ahí firme. ¿Sabe lo que es fidelidad? A veces, tal vez en un matrimonio, tu relación con tu esposa, viviendo tu esposo, con tus hijos, el hogar está medio, como quiera ve a tu hogar, como quiera ser un padre fiel, un padre amoroso, un esposo lo mejor que pueda. Porque la fidelidad, el estar en medio de algo es súper importante. La fe de que Dios puede obrar comienza con yo aparecerme en el lugar donde Dios va a obrar. Y los discípulos habían trabajado toda la noche y estaban limpiando la red. ¿Sabe qué estaban haciendo ellos? Lo que no se ve. Yo lo voy a poner de esa manera. Digamos que usted vaya a trabajar un día y su trabajo depende de ventas. Y ese día no vendió nada. ¿Sabe lo que mucha gente hace? Mucha gente cierra el negocio y nos vemos. Pero lo que usted debe hacer, y lo que yo hice muchas veces cuando trabajaba en mi área, en mi trabajo odontológico, lo que yo debo hacer, y trabajaba con el equipo, es: no tenemos pacientes, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a organizar los cuartos. Oh, no tenemos paciente ahora mismo, la próxima hora cancelaron dos citas, vamos a limpiar las sillas. ¿Sabe qué yo estaba haciendo? Asegurándome que cuando venga la bendición, todo iba a estar listo para que esa persona y yo recibamos todo beneficio posible. Y lo que tendemos a hacer es sentarnos. Como no hay nada, me siento. Y Dios dice: oh, no, 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 no. Es la oportunidad de, en fe, preparar lo que viene a tu vida en ese momento. Y el mantenimiento es parte de la fe. Dios es tan poderoso acerca de eso, que diseñó un día en la palabra de Dios, le llaman el sábado, el día de descanso, y dijo: seis días trabajarás y uno de esos me vas a confiar a mí. Que en ese día que tú no haces nada, yo te voy a proveer. Y quiero animar a alguien aquí, que si estás trabajando siete días a la semana y tienes fe en Dios, tienes que parar.
Amén.
Yo dije, si tienes fe en Dios, no me eche la pastor, usted me dijo que no trabajara, deme comida, no hay nada en mi casa. Time out. Su palabra dice: el séptimo día es mío y tú me vas a creer a mí. Que en ese día que tú no puedes, que tú no sabes, Él se va a encargar de que haya comida, haya techo, haya provisión en los próximos seis. Encontrará fe Dios en la tierra cuando regrese. Yo quiero animarte, que si vamos a servir a Dios, tenemos que servirle a Dios tal y como nos dice. Los discípulos, que todavía ni eran sus discípulos, eran unos compadres trabajando, oyendo un maestro religioso. Entienda la historia, no eran sus discípulos, eran gente trabajando, y Jesús se apareció en la playa, y comenzó a hablar. Y los muchachos estaban ahí: ay, qué interesante, mira, predícale, qué bonito, trabajando, ay, qué bueno, sí, qué bien. No dijeron amén porque todavía no se ve, pero estaban ahí, hombre, estaban ahí. Y Jesús dándole ahí, predicando ahí, buenísimo, TDJs, compañito y todo, el hombre predicando, ¿verdad? Comienza a decir lo siguiente: cuando terminó de hablar, Jesús terminó de predicar. Eso es una esperanza para toda persona que escucha al pastor, que uno termina de hablar eventualmente, gloria a Dios. Jesús también. Dice, terminó de hablar, dijo a Simón: hey Simón, ya que yo terminé, boga mar adentro. Es decir, vamos con la lancha, mar adentro. Y echar vuestras redes para pescar. Simón no sabe quién es Jesús, pero como le tiene un respeto por ser un maestro religioso, lo escucha. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo la historia? Jesús y Simón no tienen un contexto junto. Simón no tiene la menor idea que él es el Señor, que él es su maestro. Simón solamente sabe, todavía no es Pedro, Simón solo sabe, ese es un señor religioso, enseña muy bonito y la multitud le está cayendo atrás. Había una multitud, que había mucha gente. Simón está impresionado, me imagino yo, trabajando en su red, pero impresionado con ese señor. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué buen maestro religioso! Pero todavía Simón no sabe lo que le va a pasar. Y Jesús le dice: mira, boga mar adentro, vamos a pescar de nuevo. Simón pasó desde las 2, 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana pescando y agarró cero. Y ese señor, que porque lee la Biblia, ahora me va a decir que me vaya a hacer otra cosa. Usted tiene que ponerse en los zapatos de Simón. La gente lee la Biblia, demasiado espiritualismo. Si se le aparece a usted a alguien que usted no conoce y dice: yo soy un maestro religioso y tú tienes que hacer tu negocio de esta manera, mayores de nosotros decimos: gracias, ay, qué bueno, gracias, te compro una agüita o una sodacita. Y cuando sale, no, usted está loco, ¿qué vas a ver? Este es mi negocio, el que sabe soy yo. No se haga más religioso. Usted dice: no, pastor, ¿cómo va a ser? No, usted hace exactamente lo que yo le estoy diciendo. Porque nuestra opinión y nuestra experiencia es lo que determina nuestra manera de actuar. Y para Pedro su experiencia es: yo sé de este negocio y yo sé que yo salí a pescar y puse 5 o 6 horas de mi día en todo lo que yo he hecho por los últimos años y no agarré nada. Y usted nunca en su vida ha salido a pescar y me va a decir a mí cómo hacerlo. Y es por eso que la fe es súper importante. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche he estado trabajando. Simón está siendo decente. Recuerde que Simón era el bocón del grupo. Y le dice: toda toda la noche hemos estado predicando y nada hemos agarrado. Es decir, maestro, mire, yo he trabajado, he llamado a todas las personas en mi lista y nadie me compra el producto. He abierto mi taller de mecánica y por alguna razón en este lugar no se dañan los carros, porque aquí no trae ni uno de esos. ¿Sí o no? Y Simón dice la palabra y la frase más importante: más a tu palabra. ¿Puedes decir esa frase conmigo? Uno, dos y tres. Más a tu palabra. Eso es crucial. Simón dijo: porque lo que tú dices es importante, por esa razón yo lo voy a hacer. Y es eso que cuando usted y yo estamos activos en Dios, necesitamos ver la palabra de Dios como la dirección de nuestra vida para toda acción en nuestra vida. Y hoy día no podemos tomar su palabra como una sugerencia, sino como una dirección importante. Pedro escuchó la sugerencia de Jesús, pero como Pedro era un hombre activo, como Pedro era un hombre trabajando en lo que nadie se ve, tuvo fe en lo que Jesús dijo. Y dice la palabra de Dios: que más a tu palabra echaré la red. Yo no sé lo que Dios está diciendo en tu negocio, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, pero si es a la palabra de Dios, tienes que echar la red en tu situación. Tienes que echar la red en tu situación y decir: Dios, vamos a echar la red, vamos a tomar un paso para verte actuar en ello, porque eso es parte del mantenimiento de nuestra vida cristiana. Sigo leyendo versículo 6. Eso es crucial. Habiéndolo hecho, más a tu palabra. Siguiente frase, dígalo conmigo. 1, 2 y 3. Y habiéndolo. Una cosa es usted escuchar la Biblia, otra cosa es hacerla. Me metí en problema. Ya casi termino. Aguántese ahí, no se preocupe. Una cosa es escuchar la Biblia, otra cosa es hacerla. Pedro escuchó la palabra de Dios y dijo: escucho lo que dice. Y el siguiente versículo dice: habiéndolo hecho. Habiéndolo hecho. Y ese es el reto de nuestra sociedad hoy día, que estamos enamorados como la gente dice la cosa, pero hacemos las cosas muy por debajo de lo que decimos. Y eso es para todos nosotros. Y Dios nos está invitando que podamos conectar el dicho y el hecho cada vez más en nuestra vida. No somos perfectos. Todos nosotros, comenzando conmigo, número uno en la iglesia. Todos nosotros. Pero cuando estamos activos en Dios, cuando Dios está trabajando en nuestra vida, en el mantenimiento, cuando yo apago la máquina y pienso en lo que Dios está haciendo, comienzo a preparar mi fe, estoy conectando lo que Dios dice con lo que yo voy a hacer. Súper importante eso. Y dice: encerraron gran cantidad de peces. Después de haberlo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y eso es en toda área de nuestra vida. En toda área de nuestra vida, de repente tu red se va a romper en muchas áreas de tu vida. No porque no le diste mantenimiento, sino porque la bendición fue tan grande que no podía sostenerla. Ahora yo te voy a decir algo: si ellos no hubiesen enmendado la red, se le rompe así. Si ellos no hubiesen enmendado la red, versículo 2, así se les rompe cuando llega la bendición. Y mucha gente quiere la bendición, pero no hace lo que no se ve. Déjame orar, leer mi Biblia, invertir, déjame amar, déjame perdonar. Eso es enmendar la red, enmendar la red. Versículo 7. Eso es lo precioso que me encanta la palabra de Dios, porque la bendición que viene a tu vida no es para ti solamente. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ¿cuántas barcas? Ambas barcas, de tal manera que se... Yo quiero que mi barca esté casi hundiéndose, gloria a Dios. Hundiéndose de amor, hundiéndose de bendición, hundiéndose de finanzas en mi vida, hundiéndose de amor por mis hijos y por mi esposa, hundiéndose en cada área de mi vida. Yo quiero que mi barca así sea. Yo quiero que mi barca así sea. Escucha bien, Jesús está tan interesado en tu vida que en la actividad que tú haces en tu vida, Él quiere que tú también incluyas un proceso de mantenimiento en tu vida. Y el mantenimiento requiere fe. Requiere fe que yo voy a parar ciertas cosas creyendo que Dios va a proveer de un lado. Requiere fe que Dios va a obrar en algún momento cuando yo hago la inversión. Requiere fe en cada área de mi vida. Y déjame decirte algo, que eso es crucial para cada uno de nosotros. Porque el caminar cristiano es un maratón y hay que tomarlo paso a paso hasta el día de Jesucristo. No te des por vencido en ese día. Quédate activo en Dios, haciendo lo que Él te hace. Mantén tus manos activas, créele a Él y sigue haciendo lo que no se ve. porque la bendición va a llegar a tu barca en este momento. Si Dios te habló en ese, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.